revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Octavo Mandamiento. Esta es la edición 329. Tenemos el gusto de saludarles desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro colaborador,
Cristian Galindo. Buen día, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes.
Eso depende del país donde nos están escuchando, desde luego. También han hecho su aporte a esta edición nuestro compañero Víctor Ternovsky desde Moscú y Javier Benítez desde Barcelona. Y como es ya buena tradición, Cris, empecemos recordando algunas cosas que tienen que ver con el 11 de agosto. Es que el 11 de agosto la República del Chad celebra el Día de la Independencia que el Estado africano obtuvo de Francia en 1960. Pakistán celebra el 11 de agosto el Día de la Bandera. Y ahora, ojo, Colombia. ¿Se acuerdan este día en Colombia de la independencia de Antioquia? Ya que el 11 de agosto de 1813 fue firmado el Acta de Independencia de los que hoy día, pues, es uno de los 32 departamentos del país andino.
¡Qué maravilla! Toda la gente de Antioquia, un saludo, sobre todo esas tierras bellas y sus mujercitas con unas flores maravillosas.
Bueno, Cris, y también me complace recordar que este 11 de agosto cumple 55 años Enrique Ortiz de Landázuri y Zarduy, nacido en Zaragoza un día como este, pero de 1967, más conocido como Enrique Bumburi, o simplemente Bumburi. Es un cantante, compositor y músico español reconocido por haber sido el vocalista de la banda de rock Héroes del Silencio. Tras permanecer un rato entre dos tierras, así se llama el tema del grupo Héroes del Silencio, damos comienzo a la edición de hoy de Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú denuncia que el grano ucraniano llega donde quiera, salvo los países necesitados. Experto cubano elogia la cooperación internacional para socavar el incendio en la ciudad de Matanzas. Los colombianos agradecen a Estados Unidos por hacer posible la elección de Gustavo Petro como su presidente. La prensa española busca lavarle la cara al alcalde de Madrid, quien cayó en una trampa y llamó a castigar a los bastardos rusos. La unipolaridad financiera está viviendo una crisis sistémica.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Pese a las expectativas de que el acuerdo entre Moscú, Kiev y Ankara, que dio luz verde a la exportación de grano ucraniano a los países necesitados, en el que la ONU ejerce la función de intermediario y garante, no ha dado resultados esperados. Desde el pasado 1 de agosto y hasta la fecha, 12 barcos que transportan un total de 375.000 toneladas de alimentos zarparon de los puertos ucranianos. Desde Moscú denuncian que los barcos con grano ucraniano hacen vista gorda de países necesitados. Escuchemos la declaración al respecto que hizo el portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores de Rusia, Iván Nechaev.
Desafortunadamente, hasta ahora ni un solo barco con grano ha llegado a las costas de los países hambrientos de África o el sur de Asia. Se dirigen principalmente a los puertos occidentales. Y la gama de bienes exportados no constituye principalmente trigo, sino maíz en grano y aceite de girasol, lo que pone en duda la sinceridad de las tesis expresadas en Occidente de que la seguridad alimentaria mundial depende del acuerdo sobre el grano.
El diplomático citó un ejemplo que muestra que lo solicitado y lo prometido pueden ser dos cosas absolutamente distintas.
Nos llamó la atención la situación creada en torno al barco Razuni, que zarpó del puerto de Odessa el pasado 1 de agosto, cargado de grano con destino a Trípoli, la capital de Libia. Resultó que llevaba a bordo una carga de maíz destinado para alimentar animales y no el trigo tan necesitado por el país árabe. De acuerdo a la información disponible, Trípoli se negó a recibir esta carga, que ahora espera a otros compradores.
En opinión del diplomático ruso, una reciente publicación de la revista Australian National Review ayuda a comprender a qué se debe la compleja situación en torno al grano ucraniano.
Según los datos de la revista, de un total de 64 millones de hectáreas de tierra cultivable en Ucrania, 17 millones fueron comprados por tres corporaciones transnacionales estadounidenses: Cargill, DuPont y Monsanto. Estas compañías cultivan el grano en Ucrania y también dirigen las ventas.
Cabe señalar en este contexto que, según el Ministerio de Infraestructura ucraniano, la reanudación de exportaciones de grano permitirá al país ingresar al menos 1.000 millones de dólares mensuales. También conviene recordar qué es lo que se acordó el 22 de julio en Estambul, Chris.
Ese día Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo que busca desbloquear la exportación de grano, fertilizantes de Ucrania, en medio de las hostilidades. Los representantes del gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Rusia firmó con la ONU un memorando para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, anunció la creación de un centro conjunto de coordinación para garantizar la seguridad de los graneleros que transportan cereales desde los puertos ucranianos. Convendría preguntar si está satisfecho el señor Guterres con cómo desempeña sus deberes este centro. Pero volviendo a las declaraciones del portavoz adjunto de la cancillería rusa, Iván Nechev, recalcó el diplomático que la disposición del pacto que estipula facilitar la exportación de los productos rusos al mercado internacional tampoco se realiza.
Esperamos que todos los acuerdos en el marco del pacto sean plenamente implementados y los países de Occidente creen todas las condiciones necesarias para el acceso de los fertilizantes y alimentos rusos al mercado mundial.
Todo lo expuesto una vez más confirma que la crisis que sigue en pie en Ucrania es aprovechado por los países occidentales en aras de sus intereses, declaró Iván Nechev y resumió.
Pese al respaldo que el régimen de Kiev recibe de parte de Occidente y pese a sus esfuerzos encaminados a mantener el foco de inestabilidad en Europa del Este, todos los objetivos y las metas de la operación militar especial de Rusia en Ucrania serán cumplidos, aseguró el portavoz adjunto de la Cancillería rusa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Además de representar una gran tragedia para Cuba, el incendio en la zona industrial de la ciudad de Matanzas, que hizo explotar varios tanques petroleros, al tiempo que dos bomberos murieron y otros 14 están desaparecidos, constituyó una gran muestra de la solidaridad internacional con la nación caribeña. De hecho, naciones como Rusia, Venezuela y México atendieron de forma inmediata la solicitud de ayuda y asesoramiento que hizo a los países amigos el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Un gesto resaltado en declaraciones a octavo mandamiento por el analista en geopolítica internacional Óscar Villar Barroso, quien insistió en entrevista con nuestro compañero Cristian Galindo que la mano tendida por estos estados permitió evitar que este incendio hubiera tenido un peor desenlace.
Señor Villar, bienvenido a Radio Sputnik.
Muchas gracias, Cristian. Un placer estar con usted en Radio Sputnik.
Señor Villar, coméntenos un poco qué es lo que ha pasado alrededor de este tema del incendio, cómo esto ha afectado a la isla, pero sobre todo, cómo esto también revela lo que ha sido el poder macabro de un bloqueo económico que no ha permitido desarrollar la economía de la isla.
Bueno, Cristian, este incidente que se dio en la ciudad de Matanzas, hay que verlo de muchas aristas. En primer lugar, se produjo en la ciudad de Matanzas, en la bahía de Matanzas, está la base de supertanqueros, que tiene 10 grandes tanques de 50.000 metros cúbicos de combustible. Y bueno, el viernes pasado, una descarga eléctrica reventó la cubierta de uno de esos tanques y bueno, se comenzó ahí un fuego. Ese tanque tenía alrededor de 25.000 toneladas de combustible. Y el fuego, sabes que en esas condiciones se hace inmediato, ¿no? Muy, muy fuerte. Más tarde se fue expandiendo un segundo tanque, un tercero, y afectó hasta un cuarto. Debo decirte que desde el mismo primer momento las autoridades, tanto de la provincia de Matanzas como del país, con el presidente Díaz-Canel a la cabeza, el primer ministro, dirigentes de diferentes organismos, se hicieron presentes allí y se pusieron al frente del combate contra las llamas. Quiero destacar, en primer lugar, el heroísmo de los bomberos cubanos, que inmediatamente comenzaron a combatir el incendio. De hecho, uno de ellos en estos momentos falleció y hay 14 más que están desaparecidos, que lo más probable es que hayan fallecido por el impacto de la segunda explosión en la base de supertanquero. Es cierto que bueno, Cuba en primer momento pidió colaboración internacional porque, como sabes, Cuba no es un país petrolero y son los países que tienen grandes empresas petroleras donde hay una mayor tecnología para enfrentar este tipo de cosas porque realmente lo enfrentan con más periodicidad. El bloqueo a Cuba no le ha permitido adquirir toda una serie de insumos y elementos que harían hubiesen hecho falta, pero bueno, contamos desde el primer momento con la solidaridad y el apoyo irrestricto de México y Venezuela, que enviaron todos los recursos necesarios y desde que llegaron empezaron a trabajar junto con nuestros bomberos hasta que, bueno, finalmente está controlado el incendio. Todavía no se ha extinguido porque quedan algunos pequeños focos dentro de los tanques, pero bueno, ya no ofrece peligro, se está terminando de extinguir y esto ha sido realmente una buena noticia, ¿no?, para Cuba. Quiero destacar, ya que hablabas del bloqueo, Cuba lo bloquea Estados Unidos. Es un bloqueo de más de 60 años. De hecho, la inmensa mayoría de los cubanos nacimos con el bloqueo. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos no nos ha permitido adquirir ni los recursos y además ni disponer del dinero, de los recursos financieros para adquirirlo. Cuba pidió ayuda y Estados Unidos contestó de que iban a dar vía telefónica asesoramiento técnico. Y lo que menos hacía falta era eso, pero bueno, el imperio es así. Para nuestra tranquilidad, ya el incendio, como te dije, está controlado y bueno, ahora lo que viene es a recuperar los daños y a continuar para adelante, que es lo que hacemos siempre los cubanos.
Acá con esto, como usted mismo lo acaba de decir, Estados Unidos está ofreciendo una asistencia por teléfono, algo absurdo, cuando acá precisamente hay que modernizar las infraestructuras cubanas, algo que no se ha podido permitir debido a que los insumos claramente no los permite el bloqueo. En este caso, gracias a la ayuda de México y gracias a la ayuda de Venezuela, se logró apagar este incendio.
Que realmente han sido los países que han estado ahí con sus efectivos combatiendo el incendio, pero quiero también referirme que han sido muchos los países que han ofrecido su ayuda. Países incluso que tienen serios problemas económicos, por ejemplo, Ghana en África envió ayuda. El gobierno ruso está evaluando un paquete importante de ayuda a Cuba en esta tragedia. Y muchos otros países también han brindado ya algún tipo de colaboración, ayuda humanitaria para lo que, bueno, a raíz de esto, el Estado cubano tuvo que evacuar a una buena parte de la población que vivía en los lugares cercanos, ¿no? Porque, bueno, el peligro era inminente. Si estallan todos esos tanques, hubiese sido catastrófico. Y, bueno, han sido muchos los países. Debo decirte que el flamante mandatario colombiano, Gustavo Petro, que acaba de asumir en tu país, también ofreció ayuda de este tipo para Cuba. O sea que han sido varios los países. El Papa Francisco, muy solidario. Pero, bueno, Estados Unidos, que no bloquea, no se ha proyectado. De hecho, le están exigiendo a nivel internacional al gobierno de Biden que deje sin efecto todas las medidas que aplicó Trump, porque el bloqueo fue reforzado durante el gobierno de Trump con 243 medidas draconianas, medidas incluso que son, vaya, maquiavélicas, absurdas, y que es un dogal en el cuello de la nación cubana. Pero quería así referirte a esto porque justo agradecer a todos los países, a todos los pueblos, a toda la gente que se ha pronunciado en solidaridad con Cuba.
Muy bien, acá por lo menos con esto, toca volver a reconstruir. Claramente la reconstrucción, bueno, de las plataformas es mucho dinero. el presidente Díaz-Canel ha desarrollado algún plan para la reconstrucción de los daños.
Bueno, Cristian, de eso yo no he oído hablar absolutamente nada todavía. Yo me imagino que sí, porque mira, ese es un enclave muy importante en la Bahía de Matanzas. La Bahía de Matanzas es una bahía de aguas profundas y eso se construyó en época cuando existía la Unión Soviética con el propósito de que los grandes tanqueros soviéticos descargaran el crudo ahí, desde ahí se distribuía hacia la economía. Más tarde dejó de existir la Unión Soviética, Cuba tuvo que mantener esos tanques porque además eran el principal centro de almacenamiento de combustible en Cuba. El combustible que se compraba se almacenaba ahí y desde ahí se distribuía. Yo imagino que sí, Cristian, que de todo esto va a salir un programa de reconstrucción porque es una instalación realmente importante. Por suerte, de los 10 tanques, de los 10 grandes tanques, 6 se mantuvieron con vitalidad. Y bueno, hay otros tanques pequeños, o sea, que el enclave va a seguir funcionando y yo pienso que sí, que se recupere, bueno, se tomen medidas para que no se repitan hechos de este tipo. Tú me pudieras preguntar, bueno, ¿cómo esas descargas eléctricas? Realmente el clima ha cambiado muchísimo y cada vez las descargas eléctricas son más fuertes. Yo que he vivido un poco más que tú, he visto cómo el clima ha cambiado, cómo los huracanes, cómo la propia naturaleza, ¿no?, que se siente agredida, está respondiendo. Y en Cuba eso es muy evidente. En la zona del Caribe, en la zona tropical donde está enclavada la isla, los huracanes son mucho más fuertes, la sequía, las intensas lluvias, todos estos fenómenos que son anormales. Se han venido recrudeciendo en los últimos tiempos y entre ellas las descargas eléctricas. Yo escuché testimonio de personas que vieron aquí, dicen que la descarga eléctrica fue horrible, que fue tremenda y de pronto, bueno, explotó el tanque. El domo del primer tanque lo levantó de cuajo, que es una estructura metálica que cubría ese tanque, tenía un diámetro de 74 metros, un tanque grande. Y ese domo que cubría todo ese tanque por arriba lo levantó de cuajo, como si hubiese sido una hoja de papel.
Bueno, lo importante es que en estos momentos se ha logrado el incendio detener y esperamos que claramente Cuba se logre recuperar de esto prontamente.
Por su parte, Dmitry Novikov, diputado del Parlamento ruso por el Partido Comunista y a la vez vicepresidente de su Comité Central, trasladó desde Moscú las condolencias al hermano pueblo de Cuba, un sentimiento que comparten millones de ciudadanos rusos.
En el Partido Comunista de Rusia estamos convencidos que la tragedia de Matanzas puede y debe servir de gran impulso para que el Estado ruso intensifique la cooperación con Cuba. Insto en que nuestra ayuda no puede limitarse a iniciativas privadas para la recaudación de fondos, sino que debe ser un asunto de importancia estatal. Por nuestra parte, vamos a usar todas nuestras capacidades políticas y nuestra influencia en el Parlamento y en los órganos de poder para impulsar este proceso.
Asimismo, siendo miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Novikov resaltó que Cuba es un socio fiable de Rusia, tal y como demuestra la larga historia de las relaciones entre Moscú y La Habana.
El carácter especial de nuestras relaciones proviene de los tiempos soviéticos, algo que me enorgullece como comunista. Hoy, nuestros países tienen diferentes sistemas socioeconómicos y políticos, pero no obstante, tenemos muchas coincidencias en amplio abanico de temas internacionales y en la mayoría de los problemas de la actual política global. Los pueblos de Rusia y Cuba tradicionalmente sienten amistad, hermandad y simpatía mutua, nuestra riqueza común.
Al repudiar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, una medida que viola el derecho internacional y las normas humanitarias y de derechos humanos, Dmitry Novikov subrayó que la experiencia de La Habana en resistir a la potencia norteamericana no solo merece ser respetada, sino también estudiada de manera más profunda.
La situación en la mundial se está convirtiendo de esta manera.
La presente situación en la arena internacional obliga a diferentes países a aprender de la experiencia acumulada por La Habana en la lucha contra el imperialismo occidental, algo que debemos aprender también en Rusia, país que está soportando graves sanciones impuestas por Occidente. Sabemos perfectamente cuál es la causa de la creciente agresividad de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Lo explicamos en reiteradas ocasiones. Figuras como Karl Marx, Vladimir Lenin, Joseph Stalin o Fidel Castro, indicando que la crisis son una parte inalienable del capitalismo, donde los estados que profesan este modelo tienen a desatar las guerras, conflictos y provocaciones de todo tipo. Las presentes circunstancias vuelven a confirmarlo. Estamos viendo cómo las potencias capitalistas buscan solucionar sus problemas internos, sembrando conflictos y guerras en todo el mundo.
Ante este panorama, el diputado Dmitry Novikov llamó a estrechar los lazos con Cuba, algo que aceleraría el avance hacia un mundo multipolar.
En el Partido Comunista de Rusia, consideramos extremadamente importante ampliar el apoyo a Cuba en sectores como la economía y las finanzas, así como nuestra cooperación en ámbitos como la cultura, los medios de comunicación, la defensa y la seguridad. El mundo de hoy es cada vez más inestable y frágil, donde el principal culpable es el agresivo imperialismo de Estados Unidos, país que busca a toda costa mantener su hegemonía mundial, despreciando los intereses de otras naciones. Cuba es uno de los países agredidos por Washington, cuyo objetivo es quitar la soberanía a la isla, así como los derechos y las libertades conquistados por el pueblo cubano gracias a la revolución. Se busca restaurar el sistema capitalista en Cuba, volviendo a convertirla en una colonia estadounidense. En este camino se recurre a todo tipo de herramientas: el bloqueo económico, el chantaje político, las agresiones mediáticas, el apoyo de las fuerzas contrarrevolucionarias, los esfuerzos de minar internamente la unidad y la estabilidad de la sociedad cubana. Una estrategia que siempre ha fracasado debido a la firmeza tanto del gobierno como de todo el pueblo cubano. No obstante, la valentía del pueblo cubano no quita la necesidad de la solidaridad internacional con la nación caribeña.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Juan González, quien también es de origen colombiano, aseguró que hace 40 años Estados Unidos hubiera hecho todo lo posible para prevenir la elección de Gustavo Petro y ya en el poder hubiera hecho casi todo lo posible para sabotear su gobierno. Esto según las declaraciones que dio González en la primera jornada del séptimo Congreso Empresarial Colombiano de la Asociación Nacional de Industriales ANDI en la ciudad de Cartagena, en donde él participó.
Hace 40 años, los Estados Unidos hubiera hecho todo lo posible para prevenir la elección de Gustavo Petro y ya en el poder hubiera hecho casi todo lo posible para sabotear su gobierno. Esas son las políticas de la Guerra Fría que hasta cierto punto hoy en día para unos son una justificación de unas perspectivas revisionistas que caracterizan la política de los Estados Unidos dentro de un contexto de la manifestación local de un imperio.
Las declaraciones del asesor del presidente estadounidense Joe Biden muestran la verdadera naturaleza de Estados Unidos, cuyo concepto de democracia que tanto suelen defender para el mundo solo es funcional cuando va de acuerdo a los intereses estadounidenses. Los comentarios de los colombianos en las redes sociales y otras plataformas digitales no se han hecho esperar claramente. Eddie Rodríguez en YouTube comentó: entonces, hay que dar las gracias al tío Sam por permitirnos tener elecciones y que ellos avalen los resultados. Muchas gracias. Gracias por ser parte de su patio trasero. Carlos Rodríguez escribió: el imperio del pragmatismo, del censurar para afuera sin ordenar primero la casa. ¿Cómo puede ser un paladín de la justicia un gobierno así? César Balanta señaló: allí está, las muertes de Jorge Eliezer Gaitán y Carlos Pizarro y muchos más que han intentado hacer un cambio. Cristian David Jamaica, Caucali, dijo: y después nos hubiéramos acercado más a Rusia y ahí sí estuvieran llorando los gringos. Los comentarios de Juan González recuerdan las recientes declaraciones de John Bolton, el pasado 11 de julio, en una entrevista con el periodista de la CNN, Jake Tapper, después de que el presentador afirmara que no hay que ser brillante para intentar un golpe de Estado.
No es un ataque a nuestra democracia, es Donald Trump actuando en su propio beneficio. Es algo que ocurrió una sola vez en la vida.
Con todo el respeto, no sé si estoy de acuerdo con usted para ser justos. Uno no tiene que ser brillante para intentar dar un golpe de Estado.
No estoy de acuerdo. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, ya sabes, en otros lugares, requiere mucho trabajo. Y eso no es lo que hizo Trump. Solo iba a ciegas de una idea a otra. En última instancia, sí impulsó a los amotinados a ir al Capitolio. De esto no hay duda.
Igualmente, el 18 de julio, en una entrevista para Newsmax, Bolton recalcó lo siguiente. Esto es algo que sorprendió a algunos de la izquierda, pero cuando estás buscando los mejores intereses de Estados Unidos, haces lo que sea necesario para proteger esos intereses. Tanto las declaraciones de Bolton como las de González recuerdan los golpes de Estado en Chile en 1973, Venezuela en las últimas décadas, Bolivia en el 2019 contra el ex líder Evo Morales y muchas historias más en América Latina que también recuerdan los años del Plan Cóndor. Pero también tenemos en nuestra lista a Ucrania en el 2014 y el fallido golpe contra Bielorrusia en el 2021. Posiblemente, la autoproclamada mejor democracia del mundo no reconoce democracias verdaderas que vayan en contra de sus intereses.
No me digas Peter, Mr. Puñetero, te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Es necesario castigar a los bastardos rusos aquí en España. Lo dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al jactarse de que se está haciendo todo lo posible para ello a nivel del gobierno nacional y de los gobiernos locales. El funcionario se sinceró en una videollamada con los bromistas rusos Lexus y Vovan.
Ambos se presentaron como el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, y le preguntaron a Martínez Almeida sobre su postura en relación a los ciudadanos rusos que se encuentran en la nación ibérica actualmente. El entrevistado no tuvo pelos en la lengua a la hora de responder, al demostrar su cara xenófoba y hasta nazi, según denunciaron numerosos internautas, entre ellos españoles.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, no tardó en salir en defensa del funcionario, explicando que las barbaridades que salieron de su boca constituyen una estafa múltiple de las herramientas de propaganda rusa. Además, afirmó que no va a dar pábulo a ninguna de las estrategias desestabilizadoras de Rusia. La alcaldía tampoco olvidó poner una denuncia inmediatamente ante la policía, que sigue investigando este hecho.
Lo grave es que no se investigue a Martínez Almeida. Por lo contrario, los grandes medios del país se esfuerzan en lavar la cara de su compatriota, presentado por el diario ABC como víctima de dos actores rusos cercanos al Kremlin, conocidos por realizar estas bromas telefónicas a altos dirigentes políticos. El diario El Mundo también busca desviar el foco de atención del entrevistado hacia los entrevistadores. El medio califica al dúo de humoristas como bromistas de la corte de Putin. Engañan y se burlan solo de los que no son aliados del gobierno ruso. Se queja el periódico, añadiendo que el procedimiento es siempre el mismo: llamar a un famoso y hacerle confesar todo tipo de puntos de vista embarazosos mientras cree estar hablando con alguien a quien admira.
A los autores del artículo no les indigna que el alcalde madrileño se refiriera a los ciudadanos rusos como bastardos, pero sí les indigna que los bromistas se permitieron reírse del desfile del Orgullo Gay de Madrid. Es una postura habitual del discurso oficial ruso, ultraconservador, antiliberal, nacionalista y homófobo, situar a España y otros países como una sociedad decadente y caricaturizada, como un extraño paraíso de la sodomía, denuncia El Mundo. Una vez más, todo según el guión retrógrado que manda en Moscú, sentencia el periódico en tono patético.
Un tono empleado también por el diario El País, donde se lee que el alcalde de Madrid sufrió una broma de los cómicos Vovan y Lexus.
El portal El Periódico también arremete contra los humoristas, insistiendo en que todo fue una broma de mal gusto. Según el medio, el único problema es que el regidor madrileño prometió al falso Vitali Klitschko ayudar en la deportación de ciudadanos ucranianos refugiados en España para que combatieran en la guerra contra Rusia. Los dirigentes locales y autonómicos de Más Madrid, Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos han cargado contra el dirigente del Partido Popular por lo preocupante de su oferta de apoyar esas deportaciones, algo que está prohibido por la legalidad internacional, sostiene el medio.
De hecho, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital española, manifestó que ofrecer apoyo para deportar ucranianos al frente o castigar a rusos bastardos son unas declaraciones preocupantes para un alcalde. La imagen del gobierno es lamentable, agregó. Su compañera de partido y líder de la oposición en la Comunidad de Madrid, Mónica García, también ha recalcado la gravedad de la propuesta de Martínez Almeida. Unas declaraciones tan serias como el daño que esto hace a la imagen de Madrid ha sostenido.
Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha llegado a pedir la dimisión del alcalde tras demostrar su rusofobia y que estaría dispuesto a deportar refugiados. Sabemos que no lo va a hacer porque en el Partido Popular no se dimite hasta el día antes de entrar en una cárcel, ha sentenciado en un mensaje publicado en Twitter. Según ha señalado, se trata de otro episodio en el que Martínez Almeida enseña su verdadera cara, mala gestión, falta de empatía y poco respeto por los derechos humanos.
A su vez, Elena Villar, destacada periodista, escribió en su Twitter: los que venden a diario que la derecha española es socia de Rusia y los que ven delitos de odio por doquier, menos en un hay que castigar a los rusos y deportar a los ucranianos, ¿dónde están metidos hoy? Tras lo de Almeida.
Liu Xibaya, politóloga y bloguera radicada en España, señala en su Telegram que Almeida que ha resultado ser un tonto más. Europa está perdida precisamente por eso. Por Almeida en sí, no. Por sí, por mil y uno como él, subraya. Almeida realmente no debería sorprender. Ha resultado ser un sin sustancia más dispuesto a lamer los huevos políticos que hagan falta con tal de no desentonar de la causa que otros tan mediocres como él han decidido convertir en nuestra. Sin preguntarnos, claro, ¿acaso hemos hecho algo para que tuvieran que hacerlo? ¿Acaso hubo alguna acción o omisión que hiciera de una vez por todas que nos miraran de reojo como al temible Leviatán capaz de despertarse del largo y plácido sueño en fascículos de segundo para devorar a cualquier bichejo político que se le pusiera por delante? Se pregunta la joven politóloga.
A su vez, Francisco Salazar, un seguidor de Octavo Mandamiento, escribió a nuestro equipo que no entiende el porqué del odio a Rusia por parte de dirigentes europeos. A diferencia de Estados Unidos, que ha llenado de bases militares y armas nucleares sus países, lo que ha hecho Rusia es contribuir de gran manera con el desarrollo de la economía de la Unión Europea, entre otras cosas, mediante el suministro de energía barata y segura. Sino que pregunten a los alemanes, para ver, sin la ayuda de la energía rusa, hubiese logrado el nivel de desarrollo que les permitió convertirse en la primera economía de la eurozona en tan corto tiempo.
Según Salazar, se puede afirmar con toda certeza que habrán llegado a su fin los aires de grandeza y de superioridad del colonialismo imperial europeo, mientras que Estados Unidos habrá logrado los objetivos que se planteó al arrastrar a la Unión Europea a la guerra que se inventó en contra de Rusia en Ucrania. Pero quizás lo más triste y lamentable, sobre todo para los pueblos europeos, quienes son los que terminarán pagando las consecuencias, será que para el logro de sus objetivos, los estadounidenses contaron con el apoyo incondicional de los líderes de la Unión Europea, líderes en quienes esos pueblos depositaron toda la confianza para que los gobernaran en función de la búsqueda y construcción de sociedades más justas y más humanas, concluye Salazar en su mensaje.
Mientras, la propaganda antirrusa acaba teniendo el efecto contrario al deseado por sus protagonistas, donde el rechazo a esta campaña de odio crece, tanto en Europa como también en América Latina, según dijo a Octavo Mandamiento la doctora Tamara Yevtuchenko, coordinadora de los cursos oficiales de ruso en Argentina.
Yo recibí realmente mucho apoyo y nunca fui agredida, al contrario. Es un poco también pero promueve este contacto en el tiempo tan difícil y doloroso para todos nosotros, vemos que también el contacto es como un impulso muy grande, ¿no?, para el crecimiento, ¿no?, de este intercambio cultural que personalmente estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo en el momento histórico. Realmente estamos en el momento histórico en este momento. Y tengo mucha fe que esta rusofobia en algún momento va a desaparecer y muchos van a pedir perdón. Muchos van a pedir perdón por lo que está sucediendo. El efecto boomerang, que es cierto, eso se observa muchísimo. Más negación, más odio. Y siempre este odio, siempre como dicen los santos padres, ¿no?, ortodoxos, que todo el odio se lucha con el amor. Nosotros en ningún momento expresamos el odio, ni el pueblo ucraniano. No se nos ocurre pensar con el odio a nuestros hermanos. No quieren saber y pensar, cuando yo también escribí algunos posts que son hermanos, bueno, tengo apellido, tengo también descendientes ucranianos, no tenemos este odio. Lo que más duele, que durante años estaban armando un régimen nacionalista fascista en Ucrania. Es con lo que Rusia lucha, no contra el pueblo. Conozco muchos casos en Europa que ahora las familias rusas reciben a los ucranianos. No hay ningún odio, aún entre esta gente que tuvo que sufrir terribles cosas en Ucrania. Y eso lamentamos muchísimo. Los recibieron afuera, en Europa, los rusos. Les dieron sus casas, los recibieron con las manos abiertas. Están ambos en la iglesia. No hay este conflicto que trata de mostrar el hostil mundo occidental para separarnos, que el objetivo principal es desmembrar nuestra integridad de los pueblos hermanos y hacernos daño. Y históricamente yo creo que siempre es sabido que, lo decían los santos padres, que la fuerza, nuestra unidad es en trío, ¿no?, Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Y espero mucho que estos tiempos tan desastrosos van a pasar y vamos a tener esta unidad, y creo que el pueblo ortodoxo nunca puede ni tener en la sangre este odio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La corporación estatal rusa Rosatom puso en marcha en Bolivia la operación de prueba de las primeras instalaciones industriales del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear en la ciudad de El Alto. Según las evaluaciones, el funcionamiento pleno de este ambicioso proyecto, uno de los mayores de Rosatom en América Latina, comenzará en 2025. Un grupo de periodistas visitó el centro, entre ellos el reportero del canal RT, Ignacio Jubilla. Escuchemos su crónica.
Estas manos entrelazadas adornan uno de los ingresos al Centro de Desarrollo e Investigación en Tecnología Nuclear y, por supuesto, dan cuenta de la estrecha relación entre Rusia y Bolivia. En la placa se puede ver la bandera de la Huipala, de los pueblos originarios bolivianos, y sobre ella la del Estado de Bolivia y la Federación de Rusia. Decimos, una metáfora de esa gran colaboración que hizo posible este proyecto tan ambicioso y que ahora los invito a que recorramos juntos. Comenzamos este recorrido en la fachada de uno de los dos edificios que dentro de poco van a estar absolutamente operacionales. En este caso estamos hablando del complejo Ciclotrón Radiofarmacia Preclínica, un nombre muy difícil, pero un nombre que va de la mano con la difícil tarea que va a tener por delante, porque está diseñado para producir los radiofármacos que luego van a ser distribuidos a distintos centros de salud en Bolivia, incluso también al Centro de Medicina Nuclear, que fue construido por el INVAP de la República Argentina aquí al lado del complejo. ¿Y para qué se van a usar? Bueno, para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oncológicas, algo verdaderamente muy importante. Pero lo que les quería mostrar en realidad es este detalle de la fachada, muy curioso, y que se encuentra en casi todos los edificios de este centro. Una fusión de la simbología precolombina con los símbolos de la tecnología nuclear, que en definitiva forman parte del ADN de lo que es este Centro de Desarrollo e Investigación en Tecnología Nuclear.
Evgeny Pakermanov, presidente de Rosatom Overseas, compañía que realiza el proyecto, así definió su importancia ante las cámaras de televisión.
Este proyecto es único por ser el primero que realizamos en Bolivia. Este proyecto es único en el mundo porque está a la altura de 4.000 metros. Es un proyecto único porque Rosatom, por más de 20 años, no había construido reactores de investigación en el extranjero. Y también es único porque nunca antes habíamos construido un complejo tan grande en Latinoamérica.
Y volvemos a la crónica del reportero de RT.
Estamos en el Centro Multipropósito de Irradiación. Se están realizando pruebas en esta que es una de las facilidades del complejo. Y es un lugar muy importante porque es donde con la irradiación se mejoran los productos agrícolas y sobre todo se alarga su duración, se prolonga. Por lo tanto, esto va a traer muchísimos beneficios para el Estado boliviano en materia de exportaciones de sus productos agrícolas. Además de que se puede esterilizar aquí con el mismo procedimiento todo tipo de equipamiento médico.
Sobre la importancia del proyecto para Bolivia se expresaron Hortensia Jiménez, directora general ejecutiva de la Agencia Boliviana de Energía, y Álvaro Hernán Arnes Prado, viceministro de Altas Tecnologías Energéticas del país.
Rusia es un país casi único en el mundo que tiene, primero, que maneja a nivel estatal el tema de la tecnología nuclear, es una política de Estado y que, bueno, tiene una de las experiencias más largas del mundo en lo que es el trabajo en toda el área, en toda la cadena industrial de la energía nuclear. Y, por supuesto, eso nos da una plena confianza, ¿no?, en el trabajo que estamos realizando y la tecnología que estamos incorporando en el país.
Cuando se genera una visión, por ejemplo, de radiofármacos, de no dependencia de importación de productos radioactivos para aplicación contra el cáncer, creo que generamos una soberanía ante cualquier tipo de escenario futuro y yo creo que se tiene que, en todo lo que es el espectro tecnológico, debemos cerrar ese ciclo para llegar a lo que es a los finales puntos de industrialización que estamos buscando dentro de lo que es el Plan de Desarrollo Económico y Social.
El ya citado Evgeny Pakermanov indicó en una entrevista con nuestra agencia Sputnik que, según los planes, a inicios de 2025 ya vamos a entregar todas las instalaciones a la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Entonces ya va a estar en funcionamiento el centro completo. Asimismo explicó que las tecnologías usadas en este centro son las más avanzadas y nuevas para Bolivia, porque nunca antes se habían usado. Por ejemplo, nunca antes habían producido isótopos, nunca antes se había usado la irradiación y tampoco nunca antes habían usado reactores de investigación. Todo esto va a ser un impulso en el desarrollo de la economía de Bolivia, afirmó el presidente de Rosatom Overseas. Además, confirmó que con un centro de estas características, Bolivia se ubica a la vanguardia en Latinoamérica. ¿Por qué? Explicó, lo primero que podemos hacer es ayudar a la población boliviana a tratar el cáncer. Entonces la gente del extranjero también llegará a Bolivia para curarse de esta enfermedad. Bolivia también podrá exportar los radiofármacos que vamos a producir en este centro, puntualizó. Desde Moscú también comentaron la importancia del ambicioso proyecto de Rosatom tanto para Bolivia como para Rusia. Escuchemos lo que dijeron al respecto en sus intervenciones durante la celebración del Día de la Independencia del Estado Plurinacional, la embajadora de Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos, y el director adjunto del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Exteriores de Rusia, Vladimir Belinsky.
La empresa Rosatom construye en Bolivia un centro de tecnología nuclear con fines pacíficos y de investigación. Se trata de un proyecto muy importante que involucra la transferencia de tecnología y con orgullo hay que decir que en dicho centro trabajan especialistas formados en Rusia. Producto de esos trabajos ya se cuenta con una planta multipropósito de irradiación con fines médicos y agroalimentarios, así como un complejo ciclotrón radiofarmacológico y varios laboratorios. En la actualidad el complejo medicinal ya rinde sus frutos, pues varios miles de bolivianos y bolivianas tienen oportunidad de recibir tratamiento contra el cáncer en nuestro país.
La dinámica positiva del diálogo político se acompaña de la puesta en marcha de proyectos de cooperación mutuamente beneficiosos en todos los ámbitos de interés común, desde la energía y alta tecnología hasta la agricultura y educación. Un proyecto insignia ha sido la construcción del Centro de Investigación y Tecnología Nuclear en la ciudad de El Alto, que permite a Bolivia acceder a desarrollos únicos en materia de agricultura y lucha contra el cáncer. Esta labor es acompañada de la transferencia de tecnologías y la formación de personal.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Estamos de vuelta y ya se adhiere a nosotros desde Barcelona nuestro compañero Javier Benítez.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El unipolarismo financiero está viviendo una crisis sistémica. Adelante, Javier.
La actualidad de la economía global es bastante compleja desde hace bastante tiempo, pero se ha agravado, por decirlo de algún modo, desde que comenzó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, pero no solo por eso, sino porque ya habían cuestiones que venían de antes y por decisiones que se han tomado en estos últimos meses desde Occidente. Y bueno, todo esto está provocando un gran seísmo a nivel global en la economía y aparentemente estamos en el umbral de un nuevo orden mundial en el que el unilateralismo de Estados Unidos, su hegemonía, su estado de excepcionalidad parece que ya está tocando a su fin. Hay una crisis sistémica del unipolarismo financiero, según ha escrito el director del Centro de Investigaciones de Política y Economía, CIEPE, y también miembro de Claxo, director del Área de Estudios Geopolíticos de la Crisis Financiera Global y coordinador del Grupo de Trabajo Geopolítica de la Globalización. Me refiero a Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier. Un gusto hablar con vos y con Sputnik siempre.
Muchísimas gracias, Walter. Estamos efectivamente en una crisis sistémica del unipolarismo financiero. ¿Esto cómo se traduciría en otras palabras y para que lo podamos entender todos, Walter?
Bueno, la traducción de estos conceptos es que el unipolarismo financiero global, que es su expresión más avanzada y más desarrollada, ha entrado en una crisis sistémica en el sentido de que no está pudiendo avanzar en el desarrollo y la imposición de sus reglas, de sus intereses, y por otro lado observamos que empieza a retroceder, y ese retroceso no se puede ver solamente en el retroceso económico estratégico, sino incluso en el terreno cultural. Pierde legitimidad, sus ideas, fuerzas, sus valores ya no son los que más llegan, los que más explican, los mejor aceptados. ¿Por qué? Porque las ideas, la cultura, si no tiene expresión material en lo económico, en la resolución económica de los problemas que tienen los pueblos y las necesidades que tienen los pueblos y las naciones, bueno, empiezan a perder legitimidad, entran en crisis, y esas crisis en un momento se vuelven sistémicas. Se vuelven sistémicas porque los pueblos, las naciones, las regiones empiezan a poder resolver sus necesidades, sus problemas, sus anhelos en otra propuesta sistémica que sí empieza a tener futuro. Y esa propuesta sistémica que sí empieza a tener futuro porque ya tiene realidad es la propuesta sistémica del multipolarismo, que tiene a China, India, Rusia como las más grandes expresiones y los más grandes motores. Pero esto también se puede ver en la Unión Africana e incluso en la CELAC, de qué modo está impactando de manera positiva, no solo en lo económico y en lo cultural, sino ya en términos políticos.
De hecho, ya hay otros bloques, ¿no?, que se han ido formando en estos últimos años y que efectivamente pueden marcar un cambio definitivo y decisivo con los últimos acontecimientos. Sin ir más lejos, me estoy refiriendo, por ejemplo, al BRICS, ¿no?, que originalmente está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora pidió para sumarse Argentina. También hay otros países que están haciendo cola para sumarse. Y este grupo integra una gran parte de la población mundial y también de riquezas económicas, ¿no?
Sí, eso es una. Los BRICS están avanzando, se están empleando, ya está considerándose la inclusión de Argentina, Irán y otros países, que hay aproximadamente 5, pero por otro lado está avanzando el BRIC más, el BRIC plus, que es la articulación de regiones. Y a la región, digamos, de la Organización de Cooperación de Shanghái o la RCEP, el mercado económico común del Asia-Pacífico y la Unión Económica Euroasiática, todo ese mercado común que tiene que ver con Rusia, Kazajistán y todos los países de la región del Asia del Este, empiezan a consolidar un diálogo de regiones económicas al cual se suman la Unión Africana y se suma también la CELAC por el lado de Latinoamérica y el Caribe.
¿Esto qué vendría a significar para Occidente, ¿no? Nos referimos concretamente a Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Australia, Japón, el grupo del G7, ¿no? En general también, este contrapeso, ¿no? Porque el G7 es como que se dice que son las siete principales economías del mundo, algo que no es así porque si no debería estar China, por ejemplo, mucho antes que Italia, que es un país que realmente está bastante hundido económicamente, ¿no? Este contrapeso que hay, ¿hacia qué lado se puede inclinar la balanza y qué consecuencias puede traer, ¿no?
Bueno, en ese sentido, Javier, la realidad económica es que el principal motor económico mundial ya es los distintos bloques de países, naciones y regiones que conforman el multipolarismo. De tal manera es así que la Unión Europea con Alemania, que es la gran locomotora de la Unión Europea, tiene como principales mercados de venta a China y la India y como principal proveedor de materias primas alimentarias y energéticas a Rusia. Por lo tanto, el centro de gravedad del motor económico internacional ya se trasladó hacia el multipolarismo. Ya se trasladó al multipolarismo y ha dejado en un segundo plano no solamente a Gran Bretaña, sino también a Estados Unidos. Estados Unidos que además tiene una realidad política que se podría caracterizar como una guerra civil larvada que tiende a escalar más aún en tiempos electorales como es este año en Estados Unidos.
Hablábamos un poco al principio por el tema de las sanciones, ¿no?, que ha impuesto Occidente a Rusia, que se ha traducido en un efecto boomerang, ¿no?, en un disparo en su propio pie. La Unión Europea como que está pagando las ambiciones imperiales expansionistas de Estados Unidos, un Estados Unidos que ya no tiene la fuerza que tenía antes, pese, por ejemplo, a hacer gastos militares del último año de 800.000 millones de dólares, una suma que es muy superior al resto de los 9 países del top 10, por decirlo de algún modo. El resto de países sumados no alcanza lo que gasta Estados Unidos, pero pese a eso, incluso Estados Unidos está teniendo graves problemas y está forzando determinadas situaciones. La última jugada, por decirlo de algún modo, que hizo fue la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, algo que ya está teniendo sus consecuencias. Esa carta que se ha jugado a Estados Unidos enviando a Nancy Pelosi a Taiwán, ¿en qué puede derivar?
Bueno, está derivando en una profundización de la crisis dentro de Estados Unidos. Lejos de golpear y debilitar las posiciones del multipolarismo, en este caso de China, lo que está golpeando y está debilitando aún más a los Estados Unidos, particularmente Estados Unidos se encuentra, como todo imperio en su proceso de caída, fracturado en dos, y hay dos fracciones de oligarquía que vienen enfrentándose desde las caídas de las Torres Gemelas de septiembre del 2001. Si no entendemos y podemos encadenar estos hechos que vienen desde el 2001, es muy difícil poder comprender el declive estratégico de los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero particularmente de Estados Unidos, y el nivel de confrontación que hay al interior de las fracciones oligárquico-financieras dentro de Estados Unidos, que es, de alguna manera, el principal problema político-estratégico que neutraliza y paraliza a los Estados Unidos y expandido a Gran Bretaña, pero además de paralizarla, la tiene encapsulada en una situación cuya contradicción principal se sitúa más al interior de Estados Unidos que en relación a China y a Rusia. Y este es el principal motivo, razón y causa por la cual Estados Unidos y Gran Bretaña entran en un declive sistémico, estratégico, y por otro lado, ese multipolarismo de China, Rusia, de India, África, Latinoamérica y el Caribe, avanza a pasos cortos, a pasos decididos, pero siempre avanza, incluso en este momento. Y avanza incluso convirtiéndose en una opción real para Alemania, para Francia, para Italia y España, que como todos estamos observando, se debate en una crisis interna porque los sectores industriales, científicos y tecnológicos de la Unión Europea cada vez más pretenden avanzar en sus relaciones con los BRICS, con el multipolarismo, y tomar distancia de ese mundo de capitalismo financiero salvaje que ya no le da respuesta de ningún tipo, no solamente a las empresas, sino también a los pueblos.
Luego también hablábamos un poco de Europa al pasar, Walter, ¿no? Europa se ha metido en un buen embrollo y sobre todo Alemania, ¿no? Con el tema de las sanciones. Primero decían desde la Comisión Europea, por ejemplo, su presidenta Ursula von der Leyen, que había que castigar a Rusia no comprándole gas. Luego decía que bueno, que hay que comprarle petróleo a Rusia porque si lo venden en otros mercados lo vendería a un mayor precio. Entonces, si le compran petróleo a Rusia por un precio menor, eso estaría perjudicando a Rusia. Luego dicen que, bueno, con este problema de la turbina, ¿no? Que no ha llegado, no la han devuelto a Rusia para el Nord Stream 1. Resulta que no la devuelven, pero la culpa la tiene Rusia, que es un chantaje que apenas está enviando el 20% de la capacidad de gas. Primero resulta que no había que comprarle gas a Rusia, pero ahora si Rusia no manda gas es un chantaje. La cuestión es que se decidió que tenga una suerte de superpoderes la Comisión Europea para hacer un recorte en el gas que ya en Europa los analistas y políticos están hablando que ese 15% de recorte iría a parar a la industria alemana, pero aún así no evitaría una caída bastante importante de las economías europeas, incluida la alemana. ¿Cómo ves esta postura de Europa en todo esto, Walter?
Bueno, Europa lo que está mostrando es una fractura. Al interior de Europa, incluso al interior de Alemania, hay una fractura. Sectores europeos y alemanes vinculados a los intereses financieros globales y al grupo de Davos, a Soros y a todo el Foro Económico Mundial, que responden a las city financieras de París, de Londres, de Nueva York, más que a los pueblos y a las naciones europeas. Y por otro lado está la Alemania, la Francia, la Italia, la España, que siguen comprometidas con el desarrollo industrial, científico, tecnológico, el trabajo, la producción, que más allá de coincidir o no, sus mercados, sus perspectivas a futuro están en el multipolarismo, particularmente en China, en Rusia, en la India, y por lo tanto ahí hay una fractura que la OTAN trata de aprovechar a su favor, pero que lo único que hace es profundizar una crisis, pero en términos reales hoy ni Estados Unidos ni Gran Bretaña son opciones de soluciones reales y profundas para la Unión Europea. Las soluciones económicas, estructurales y profundas solo están en el multipolarismo, particularmente en la primera gran locomotora que es China. Una locomotora económica que, como vos sabés, Javier, porque ya lo hemos hablado, China se convirtió en la gran locomotora económica del mundo, no la única, pero la principal, a partir de la deslocalización de las grandes transnacionales globales angloamericanas. Lo que pasa es que hoy, a partir del 2020, 21, 22, esa locomotora que primero estaba bajo control norteamericano y británica, hoy la locomotora está ya bajo el timón y timonel del gobierno de Xi Jinping y perfectamente acompañada tanto por la India como por Rusia, que empiezan a consolidar ahí todo un equipo, toda una nueva realidad sistémica ascendente en lo estratégico, que empieza a tener soluciones reales y concretas, contundentes en términos de trabajo, de producción, de vivienda, de alimentos, que es de alguna manera lo que se empieza a observar incluso con esta Ucrania que empieza a ser parte de los acuerdos con Rusia, con Turquía y con Naciones Unidas para volver a abrir las exportaciones ucranianas y rusas al mundo, que de alguna manera lo que va a hacer es desarticular el mecanismo hiperinflacionario o inflacionario que había creado y se beneficiaba la OTAN y el unipolarismo financiero global.
Muchas gracias, Walter.
Javier, un gran abrazo para vos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y así hemos llegado al final de esta edición número 329 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos presentado la edición de hoy somos Víctor Sujov, quien les habla desde la capital rusa Moscú.
Y Cristian Galindo.
También han aportado a esta edición Víctor Ternovsky desde Moscú y Javier Benítez desde Barcelona. Gracias por la atención dispensada y la próxima cita se va a producir mañana viernes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.